Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
Muy buenas tardes, bienvenidos a este Enfoque de Onda Madrid, edición viernes, edición reducida, es viernes 3 de noviembre y es un día en el que todavía Pedro Sánchez no tiene atados todos los votos que le otorgaría la investidura, que dejarían esa investidura en exitosa en lugar de fallida como la que cosechó Alberto Núñez Feijóo. Se esperaba, o al menos muchos lo esperaban, muchos socialistas esperaban poder concretarlo hoy. Pero Carles Puigdemont en las últimas horas, Junts per Cat, les ha sabido mal las prisas del PSOE y han querido tensar un poquito más la cuerda a propósito de esa ley de amnistía y de todo lo que pueda abarcar a todas las personas que puedan abarcar. Mientras, las bases de la militancia de Esquerra Republicana ya saben que mañana son las socialistas las que se pronuncian sobre los acuerdos, pactos y demás reuniones que está manteniendo Sánchez y que pueda arrancar. Mañana es la militancia socialista la que se pronuncia sobre ello, mañana termina la votación, se puede hacer presencial también mañana. Hoy ha terminado la de Esquerra Republicana, ha sondeado a su militancia, lo ha hecho después de firmar el acuerdo, pero bueno, lo ha hecho. Y el resultado en cualquier caso ha sido favorable, la militancia avala el acuerdo rubricado, ya saben la fotografía, Oriol Junqueras y Junqueras, Félix Bolaños, para el acuerdo de investidura, que además lo han recalcado en varias ocasiones. Es un acuerdo de investidura, ya veremos, queda de sí la legislatura, y ahí añadieron la coletilla temida, el apellido autodeterminación. Esto es lo que está ocurriendo, lo que está dando de sí esta jornada en lo nacional, pero hay muchas más noticias regionales, locales, que se verán sucedidas a partir de las 8:30 por las secciones clásicas del Enfoque de Onda Madrid los viernes. Máquina de discos con Manolo Fernández y ya a las 9 sonarán Carlos Maribona, Fernando Rodríguez Lafuente y Emilio del Río en las 5 letras. Producción Maite López, parte técnica José Luis Machuca. 24 horas al día, 7 días a la semana, comenzamos el repaso por lo más cercano, por la información de cercanía, la información de proximidad, la local. La patrulla antigrafitis de la Policía Municipal ya está plenamente operativa para impedir que calles, plazas, mobiliario urbano y monumentos de la capital queden vandalizados con estas pintadas. Mar García.
Con 39 efectivos y durante todo el día, en 4 turnos, nace la patrulla antigrafitis de Policía Municipal. Madrid aspira a ser ciudad cero grafitis. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Se dedicarán a tratar de combatir los grafitis, de evitar que se sigan ensuciando las paredes de los edificios, tanto públicos como privados, y que, por tanto, se siga actuando en el ámbito tanto de procedimientos administrativos como de procedimientos penales.
Es la sección de protección del patrimonio urbano, el CSI de los grafitis, analizan firmas, guardan pruebas. María Luisa Robles, comisaria.
Entonces, las pruebas fundamentales, hacer fotografía es fundamental. La identificación del autor, igualmente, si le pillamos infragante.
¿Y los vecinos?
Que pusiera uno, que le cogieran y le dieran un manejamiento.
Están todos los garajes del barrio, están todos pintados. Tú los limpias, tú los pintas.
Que me encanta que haya una patrulla contra el graffiti y que desaparezcan porque es horrible.
La patrulla antigrafitis pondrá multas que pueden llegar a los 3.000 euros y a los 6.000 si se es reincidente.
En la capital se habla de higiene, en la región de sanidad, porque más de 1 millar de trabajadores del sector están recibiendo formación de mano de 700 tutores, pero la Comunidad de Madrid quiere más y así se lo ha trasladado al Ejecutivo Nacional, Raquel Ruiz.
Actualmente 1.000 residentes de familia y enfermeras realizan su especialización en atención primaria. Lo hacen en alguno de los 174 centros de salud acreditados en formación. Madrid tiene la mayor oferta de España, sin embargo, con el objetivo de consolidar este nivel sanitario, el Gobierno regional considera prioritario poder incrementar el número de plazas. Por ello, solicita al Gobierno central la acreditación de 12 centros más para docencia y que todos los nuevos tengan también esta función. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Porque la cronicidad, la complejidad, la mayor longevidad hace que necesitemos más profesionales sanitarios y aparte la tasa de reposición con las jubilaciones también hace necesario que pensemos en un futuro muy cercano que necesitamos a estos profesionales para atendernos.
La Comunidad de Madrid quiere también reconocer la labor formativa de los médicos tutores que este año recibirán un incentivo cuyo importe oscilará entre los 1.200 y los 1.700 euros.
Algunos de estos sanitarios están inoculando ya las vacunas contra la gripe, una campaña que ha empezado con fuerza, pero que quiere incrementar la vacunación de los más vulnerables, no solo frente a la gripe, sino también contra el COVID-19 y el neumococo, bajo el lema "el mejor plan para este invierno". Fátima Matute, consejera de Sanidad, ha puesto números a los que ya se han apuntado a ese plan.
Ya hay 410.000 dosis puestas a la población que serán mayores de 60 años. Empezamos con los mayores de 65 y gente vulnerable. Ya estamos con los de 60 años y se irá aumentando al resto de grupos. Es un éxito porque la frecuentación y la petición de consulta para poner la vacuna de la gripe pues está llena en todos los centros de salud, con lo cual eso redundará en menores ingresos también y menores contagios de gripe.
En lo estrictamente político, en la Comunidad de Madrid, también en otras regiones, se habla del acuerdo de investidura entre Esquerra Republicana y PSOE y lo hacen por los agravios comparativos que suponen cesiones como los rodalíes o la condonación de la deuda. Isabel Díaz Ayuso, presidenta, no va a tomar medidas judiciales de momento, pero asegura que Madrid no se quedará quieta. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso acusa a Sánchez de intentar repartir con las comunidades autónomas la miseria que provocarán sus acuerdos con los independentistas y subraya: el peligro es la supervivencia de España como nación.
No va de dineros, solo mi dinero, lo que me corresponde, lo que hay para mí, lo que a mí me toca. Eso es repartir miseria. Yo creo que el verdadero peligro, el peligro real, inminente, es que España deje de existir como nación centenaria. No va a ser España si seguimos así.
Y aunque Madrid es la región que más aporta a la caja común, pero también la más perjudicada, la presidenta no quiere entrar en el juego de los nacionalistas que solo buscan, dice, romper la convivencia.
No quiero que los españoles empecemos a mirarnos dividiendo España en territorios, como se hace tan burdamente, para hablar de lo mío contra lo de los demás. Si empezamos a reclamar miseria, multiplicaremos la miseria. Tampoco es cierto que estos acuerdos vayan a resolver ningún tipo de convivencia. No es convivencia, eso es sumisión, indignidad y es el germen de la violencia.
La Comunidad de Madrid esperará a que todos los acuerdos de investidura estén sellados antes de dar pasos en los tribunales.
Contraste de opiniones entre la oposición. Vox quiere que la Asamblea rechace la amnistía, mientras que el PSOE madrileño, a través de su secretario general, ha explicado en una carta las bondades de formar un gobierno progresista. Pepe Frutos.
Vox, en el articulado de su propuesta de declaración institucional, señala como responsables de traición sin precedentes a los diputados del Congreso que voten a favor de la amnistía y de la investidura, y en el preámbulo sostiene que estamos a las puertas de un golpe de Estado. La declaración, al requerir unanimidad, no saldrá adelante en la Asamblea, pero está pensada para hacer aflorar a socialistas críticos con la amnistía. Rocío Monasterio.
Señor Lobato, yo espero que reflexione y sus diputados reflexionen y asuman la grandísima responsabilidad que tienen en este momento votando a favor de un acto de corrupción tan brutal como dar una amnistía a unos golpistas.
Pero Juan Lobato lo que ha hecho es enviar una carta a sus militantes pidiéndoles el respaldo al acuerdo con los independentistas en la consulta abierta por el partido hasta mañana. Lobato en la misiva califica la medida de compleja y valiente para propiciar un gobierno progresista y continuar, dice, en el camino de la convivencia.
Pero perdonar 15.000 millones a Cataluña está levantando muchas ampollas en el ámbito territorial. Sirva de ejemplo que Cataluña aumentó más de 62.000 millones su deuda con el Estado en la última década, mientras que otras regiones como Madrid la han reducido a cero. Varias regiones, algunas de presidente socialista, hablan de desigualdad e incluso anuncian que irán a la justicia. José Luis Urgel.
Algunos gobiernos del PP, como los de Castilla y León y Cantabria, confirman que recurrirán la quita de deuda catalana. Alfonso Fernández Mañueco es el presidente castellano-leonés.
Acudiremos a la justicia y estoy convencido de que la democracia y el Estado de Derecho triunfará.
El Ejecutivo cántabro se plantea incluso un recurso de inconstitucionalidad. Otros, como los de Andalucía y Murcia, ya han calculado en qué cantidad les afectaría. Para el andaluz Juanma Moreno es indigno.
Nosotros queremos exactamente lo mismo, 17.800 millones de euros que lo que le corresponde iría a Andalucía. Y por tanto nosotros lo que reclamamos es igualdad entre los españoles.
Los presidentes de Galicia y Aragón se suman al rechazo.
Un importante agravio para Galicia.
No estamos dispuestos a ser los paganos de la investidura de Pedro Sánchez.
Las comunidades socialistas también exigen el mismo trato. Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha.
Pero en esto sí me confío por completo en el gobierno. No tengo la más mínima duda, porque es que además la ley obliga a que lo que se haga sea para todos. Por tanto, está por encima de eso la ley, hasta que la cambien. Nos podían amnistiar de toda la deuda, que sería mejor.
El lehendakari Íñigo Urkullu, por ahora, es el único que apoya el acuerdo.
En cuanto a la cantidad que se ha acordado, nos remonta al año 2012 con la misma reivindicación que en aquel momento ya existía por parte de la Generalitat de Cataluña. En cuanto al acuerdo, será bueno para Cataluña.
Para el canario, Fernando Clavijo es inmoral. Y todos los presidentes coinciden en convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Salvado el escollo de Esquerra, falta el bache más complicado. JunxPerCat dilata la investidura asegurando que nada está hecho y apuntando a una amnistía que afecte a más personas, además de insistir en la figura del relator, ahora verificador, internacional. Algunas de las negociaciones y de los negociadores implicados hablan de cuestiones partidistas. Noelia Antoria.
Buscaremos una amnistía que no sea solo para VIPs, no hay que dejar tirado a ningún soldado. Es el mensaje que el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha enviado a la dirección del partido. Es, por tanto, el alcance de la amnistía lo que está haciendo retrasar el acuerdo y enfriar la opción de que se produzca esta tarde. Los de Puigdemont siguen manteniendo contactos con Santos Cerdán, secretario de Organización Socialista, intercambiando papeles, pero de momento niegan que se hayan vuelto a reunir con él de forma presencial. El socialista, eso sí, está en Bruselas desde el miércoles para facilitar las negociaciones y fuentes del PSOE reconocen que las reuniones son técnicamente muy complejas, pero que no hay pausa en las conversaciones. El negociador, exdiputado de los comunes, Jaume Asens, aseguraba que el retraso no se debe a los celos del acuerdo con Esquerra.
Y no es que lo que ha negociado Esquerra con el PSOE es diferente que lo que está negociando con Junts. La diferencia es que Junts quiere ir un poco más lejos, que no es lo suficientemente ambiciosa como esperan ellos.
Brian Curran, mediador en conflictos como el de Irlanda del Norte y el País Vasco, explicaba en TV3 que el PSOE tiene difícil oponerse al relator internacional que les pide Junts. El gobierno español debe conseguir encontrar esta figura cuanto antes. Los partidos independentistas catalanes se encuentran en una posición de bastante fortaleza, decía Curran. La presidencia del Congreso esperará al lunes para ver si puede fijar ya una fecha para la investidura. De momento ha habilitado todos los festivos del mes de noviembre para celebrar el pleno en cualquier momento.
Veremos el lunes. Y a las complicaciones de Junts se suman las peticiones de los comités de defensa de la República de reactivar la declaración unilateral de independencia de 2017. Lo hacen tras conocer que la Audiencia Nacional va a juzgar a 12 miembros de estas CDR por terrorismo. Lupe Ortiz.
Marta Rovira tenía un papel clave en Tsunami Democràtic, según un informe de la Guardia Civil. La secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña, huida en Suiza, formaba parte de la coordinación de esa plataforma. Lo que pretendían era la movilización social para desestabilizar el país en protesta por la sentencia del procés. Se vivieron jornadas muy complicadas en Cataluña que acababan en disturbios y en altercados. Ese informe está ya en manos del juez instructor de Manuel García Castellón, que tomará las decisiones oportunas. En cuanto a otra causa que también está en la Audiencia Nacional, la Sala de lo Penal ha confirmado que 12 integrantes de los CDR, los Comités en Defensa de la República, se sentarán en el banquillo de los acusados por delitos de terrorismo, integración en organización terrorista, depósito, tenencia y fabricación de explosivos. Podrían enfrentarse a penas de más de 20 años de cárcel. Son ambas causas las que están en marcha en la audiencia y que podrían quedar en nada en caso de aprobarse la ley de amnistía.
Precisamente hoy la Guardia Civil ha concluido que la dirigente de Esquerra, Marta Rovira, tuvo un papel fundamental en Tsunami Democràtic, ya saben, la plataforma creada para dar respuesta a la sentencia del procés. Y por supuesto, los que siguen clamando contra los acuerdos y posibles pactos de Sánchez son los populares. Los derechos de los españoles deben ser protegidos, ha dicho su líder, Alberto Núñez Feijóo, antes de anunciar que el PP prepara una respuesta de representantes de todos los estamentos políticos ante las cesiones del PSOE al independentismo. Flor Carazo.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, coordina con sus portavoces parlamentarios y varones la estrategia de su partido contra las cesiones del PSOE a los independentistas. La secretaria general de la formación, Cuca Gamarra, ha asegurado que utilizarán todos los instrumentos a su alcance para defender la igualdad. Ha cargado de nuevo contra Sánchez por sus acuerdos con los separatistas.
Que el Partido Socialista lo que está permitiendo es que los hilos de nuestra democracia los esté manejando desde la clandestinidad un político como es Puigdemont. El referéndum de autodeterminación, que ya se puede intuir de manera velada en lo que nos han dejado ver, pero que seguro que hay cuestiones que ni tan siquiera están comunicando a la sociedad española.
También Vox está convencido de que después de la amnistía llegará la autodeterminación. De ejercicio de corrupción sin precedentes ha calificado su portavoz parlamentaria Pepa Millán las negociaciones de Sánchez con los independentistas.
Tenemos un gobierno que está dispuesto a hacer todo con tal de seguir en el poder. Y es un gobierno que ha demostrado no ser un gobierno, es una banda que simplemente detenta el poder y lo ejerce contra los españoles. Antes estábamos ante un gobierno legal, pero ilegítimo, pero ahora mismo nos encontramos ante un gobierno directamente ilegal.
PP y Vox se opondrán a la amnistía en las instituciones, en los juzgados y en las calles.
Al PSOE le entran las prisas, Junts echa el freno, pero la vida y la economía siguen. Octubre cerró con casi 37.000 empleados más en toda España, si bien en Madrid fue la única región donde bajó el paro. Eva Prat.
Madrid es la única comunidad en la que bajó el paro. Lo hizo en 190 personas, que dejan el total de desempleados en 305.000. Hay 6.600 parados menos que hace un año y 42.600 ocupados más en octubre. Datos que valora positivamente Daniel Rodríguez, viceconsejero de Empleo.
Yo creo que los madrileños estamos de enhorabuena y todos esos empresarios, todos esos autónomos, todos esos comerciantes que salen a luchar cada día por un futuro mejor, están sacando la situación tan difícil como la que tenemos adelante.
Los empresarios destacan el liderazgo de Madrid, aunque según los sindicatos no remontan a algunos sectores. Francisco Aranda, portavoz de CEIM, Marifé Sastre, Comisiones Obreras.
Madrid ha sido la única comunidad donde no ha subido el paro en octubre, es decir, ha sido la única cuyas políticas han sido capaces de hacer frente a las políticas erráticas del gobierno de Pedro Sánchez.
Nos preocupa y nos sigue preocupando que industria no despegue y siga generando desempleados o la agricultura.
A nivel nacional, octubre dejó casi 37.000 parados más y la creación de empleo se modera. La Seguridad Social ganó 93.000 afiliados gracias a educación y a la pujanza del empleo femenino con 9.800.000 cotizantes. Nadia Calviño, vicepresidenta primera.
Es sin complacencia porque venimos arrastrando, por supuesto, importantes desequilibrios en el mercado laboral. Está claro que la evolución está siendo muy positiva y es uno de los factores que explican la buena marcha de la economía española.
Pero para los sindicatos hay una urgencia. Maricruz Vicente, Comisiones Obreras.
Necesitamos tener cuanto antes un gobierno con plenas funciones, que coloque el empleo de calidad como el eje de su política económica.
Y desde el Departamento de Empleo de COE, Andrés Trillo tiene una advertencia.
Pese a encontrarnos en cifras históricas de afiliación en un mes de octubre, cercanas a los 21 millones de ocupados continuamos, prácticamente duplicando la tasa europea de paro.
Una tasa de paro que está en España en el 12%.
Completado el repaso de la actualidad, falta la información fundamental, la de servicio. Pronóstico del tiempo para las próximas horas y los próximos días. Estamos adentrándonos en un fin de semana. Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
No nos ha dado tiempo todavía a despedirnos de Cirián y ya estamos presentándoles la nueva borrasca que amenaza con dejarnos al menos un sábado de nuevo muy ventoso. La nueva borrasca se ha bautizado como Domingos y nos va a dejar un fin de semana de nuevo marcado por la inestabilidad. Mañana ya les digo que toda la Comunidad de Madrid permanecerá en aviso por viento, por rachas de hasta 70 u 80 kilómetros hora hasta las 9 de la noche. Así que, de nuevo, precaución a la hora de transitar por la calle, especialmente en zonas arboladas. También vamos a tener precipitaciones algo más generalizadas de cara a la segunda mitad de la jornada y unas temperaturas que, pese a ascender, van a quedarse en torno a los 15-17 grados como mucho en nuestra comunidad. En el entorno de la sierra volveremos a ver caer posiblemente algún copo y a primeras horas también tendremos niebla y algunas brumas matinales.
Estado de la circulación, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras de la región? Álvarez, DGT, buenas tardes.
Buenas tardes, en este momento estamos pendientes de circulación lenta de salida por la 1 en Alcobendas, la 3 en Rivas, la 4 en Pinto, también por la 42 en Torrejón de la Calzada y por la 5 en Móstoles. Y por último hay tráfico irregular en la M40 en Coslada, sentido A3, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, sobre todo en estos tramos y vías.
El enfoque en Onda Madrid.
7:20 de la tarde. A esta hora la actualidad de hoy la completamos con nuestro enfoque semanal, centrado en la evolución diaria de un tema de actualidad. Y esta semana ha estado y mucho en esferas nacionales, regionales y locales el asunto migratorio. Javier Hernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús. Lunes, la inmigración como una excusa más para el cruce de reproches entre Madrid y el Gobierno central. La presidenta de la comunidad acusaba al Ejecutivo de Sánchez de convertir Canarias en un corredor para las mafias y reprochaba de nuevo la falta de comunicación.
Pero no podemos trabajar de esta manera si no sabemos quiénes son, de dónde vienen y sobre todo el efecto de llamada que va a provocar esto. Si piensan que van a solucionar un conflicto como este simplemente desplazándolos, se equivocan profundamente. Es más, las mafias ya saben que se abre ahora mismo la veda en España.
El gobierno en ese momento reclamaba solidaridad y defendía su gestión, informando con fluidez, decía el delegado en Madrid, Francisco Martín.
Tanto la Comunidad de Madrid conoce con exactitud la cifra de migrantes procedentes de Canarias que hay ahora mismo en nuestra región y también los ayuntamientos afectados.
Eso fue el lunes, donde fueron trasladados 250 inmigrantes. Al día siguiente, 31 de octubre, martes, ¿qué hace José Luis Escrivá?
Mantiene una videoconferencia con 22 ayuntamientos de las mayores ciudades de España y de las ciudades que están acogiendo mayor número de personas migrantes en relación a su población. A todos ellos les explica la distribución de las casi 43.000 plazas ocupadas de la red de acogida del Ministerio, 3.935 de ellas en la Comunidad de Madrid. Miércoles, la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, lamenta la desinformación y exige al Gobierno de España conocer el criterio de reparto de los inmigrantes llegados a Canarias. Lo hace después de saber que más de 1.100 serán trasladados en las dos próximas semanas al campamento que Defensa tiene en la ciudad complutense.
La realidad, como digo, es que no hemos sacado más que una conclusión. Y es que, en primer lugar, se dijo que este municipio acogería a un centenar de migrantes. Después se nos dijo que vendrían 450 y ahora más de 1.100. Como digo, sin ninguna información y, por supuesto, sin contar con este ayuntamiento.
Vendaval político en el pleno de la Asamblea del jueves a propósito de presupuestos, la nueva ley de amnistía, pero también la inmigración. Protagonista en la pregunta de Rocío Monasterio, Vox, a Ayuso, que responde, claro.
¿No ve las listas de vivienda a la Comunidad de Madrid, a quién se están dando las ayudas de beneficiados? Y lo que ve es Mohamed 2.700, Serham 1.700. Mezclar inmigración ilegal con inmigración es perverso. Mezclar también a los nacidos en España de padres inmigrantes con inmigrantes también lo es.
Y así llegamos hasta hoy, día en que la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha subrayado lo mismo que hizo la regidora de Alcalá de Henares. La Comunidad de Madrid está preparada para atender a migrantes procedentes de Canarias, pero necesitan información.
La única información fue el número de personas que van a alojar en estos campamentos, pero no tenemos información sobre algo importante que hemos pedido, que es qué tipo de perfil tienen estas personas, ¿eh? Personas con discapacidad. El ministro no nos asegura que vaya o no vaya a haber menores entre estas personas, algo que es muy grave porque ya se ha acordado el número de menores que las comunidades autónomas vamos a acoger.
Y un asunto que continuará el próximo lunes en el Senado, que debate el traslado de migrantes desde Canarias al País Vasco. Gracias, Javier. Visto la hora, visto el ayer, ¿qué será del mañana en términos del ocio? Un vistazo al fin de semana en toda la región de la mano de nuestros corresponsales.
A esta hora en el suroeste ya se puede disfrutar de la undécima edición de la Ruta de la Tapa de las Rozas. Este año con una oferta de 4 euros más bebida. Participan más de 40 establecimientos. Mañana sábado en esta localidad, último concierto del concurso de las Rozas Acústica. Se subirán al escenario del Auditorio Joaquín Rodrigo los mejores artistas de esta edición a partir de las 8 de la tarde. Y en Móstoles también mañana sábado se celebra la Copa Iberdrola de Boxeo 2023. Manuel Bautista es el alcalde.
Con esta velada Igualada, nuestra ciudad se sitúa como un referente deportivo. Nuestro compromiso como ayuntamiento es seguir trabajando para que eventos de esta índole sigan escogiendo nuestra ciudad.
Y en Pozuelo de Alarcón se pone en marcha una nueva campaña solidaria de recogida de juguetes. Se puede participar desde hoy hasta las 8 de la tarde. Se pueden llevar juguetes al Cubo Espacio Joven también mañana sábado.
En Aranjuez este fin de semana han comenzado las jornadas en clave de música. Para este sábado hay programados dos eventos. A las 12 del mediodía habrá un homenaje con entrada gratuita a la figura de Adolf Sax en la Plaza de la Constitución, mientras que a las 7 y media de la tarde el grupo Thirsty Fingers ofrecerá un concierto en el auditorio del Centro Cultural Isabel de Farnesio. La concejala de Cultura de Aranjuez, Pilar Dávila, explica los objetivos de estas jornadas.
Queremos hacer actividades pedagógicas, didácticas y algo muy importante, llegar a la población infanto-juvenil, a las familias y que la música sea algo de todos.
Música también en Cien Pozuelos, en este caso gracias al recital de habaneras de la Coral Francisco Vallejos de Torrevieja. Será este domingo a las 12 del mediodía en la sala multifuncional y con la entrada gratuita hasta completar el aforo. Y la apuesta para los más pequeños llega en Aranjuez. Mañana sábado comienza la campaña Diversión en los Barrios. Será con el espectáculo Alicia en su Mundo, que se podrá ver a mediodía en la Glorieta del Clavel. La entrada también es gratis.
En el sur de Madrid, actividades de ocio y cultura para todos los gustos. Este fin de semana destaca la programación de Fuenlabrada con el segundo Encuentro Nacional de Payasas, un evento de mujeres que tienen por oficio hacer humor. Escuchamos al concejal de Cultura, Raúl Hernández.
Un encuentro que va a tener bastantes actividades y las que sí que me gustaría destacar por los diferentes talleres que van a tener: el taller de improvisación teatral a cargo de Raquel Racionero, taller de costura, creación y conferencias, y además vamos a contar durante estas jornadas con la Premio Nacional de Circo 2022 y Premio Nacional de Cultura 2014 con Pepa Plana, que yo creo que esto le va a dar muchísima calidad a estos encuentros.
La última actividad de la que habla será mañana a las 4:30 de la tarde y el domingo será el turno de la gala Ácidas. Por otro lado, hoy acaba de terminar el taller de costura y creación colectiva que nos zurzan. Mientras, en Parla, teatro, mercadillo medieval y festival de narración. Y en Getafe, mañana, el músico Jorge Moreno y su Big Band presentan De Osas y Gatos, un repaso por el Madrid de nuestros ancestros.
En el Este, en Alcalá, este fin de semana comienzan las rutas teatralizadas Alcalá enamora al Don Juan. Se trata de visitas a la ciudad complutense, cuya temática es el mito del Tenorio. Son rutas de aproximadamente 2 horas de duración que se realizarán todos los viernes y sábados del mes de noviembre a partir de las 6:30 de la tarde. En Coslada, fin de semana de teatro con la representación de la obra Coriolano de Shakespeare en el Teatro Municipal. La obra, que correrá a cargo de la compañía Inconstantes, se podrá disfrutar el sábado a las 7 de la tarde. Además, para los más pequeños, en el mismo emplazamiento, el domingo a las 12:30 del mediodía, se podrá disfrutar de Princesa 2.0. Y en Rivas, al Mamaler, la Orquesta Sinfónica del municipio estrena su temporada 2023-2024 con un concierto de grandes obras de compositores como Mozart o Beethoven. Será el sábado a las 8 de la tarde en el Auditorio Pilar Bardet.
En el norte de Madrid, este fin de semana, Alcobendas abre el telón con motivo de su muestra de teatro local. Hoy a las 8 en el Auditorio Paco de Lucía se puede ver La Obra Perdida y mañana a las 7 será el turno en el Centro Cultural Pablo Iglesias del espectáculo Todas hieren y una mata. Por otro lado, hay una cita con el arte contemporáneo en Tres Cantos con la muestra Divergencia Emocional, que reúne decenas de obras del colectivo Raro, que llama a debatir sobre la transformación activa y reflexiva del arte. Elisa Lidia Miguel es la concejala de Cultura.
En la Sala Baluarte, en el Centro Cultural, una exposición sobre arte contemporáneo, fotografía, pintura, grabado, todo tipo de disciplinas artísticas para pasar un buen rato.
Y por último, Alcobendas inaugura mañana un programa de actividades para celebrar el Día de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y lo hace con una muestra en la Sala Infantil del Centro de Arte Alcobendas y con la exposición de la Fundación Vicente Ferrer en el Cubo de Imagina.
A punto de alcanzar las 7:30 de la tarde, tiempo de deporte, el enfoque del deporte con Nacho Aranda. El enfoque vuelve a las 8:00.